no he podido escaparme de Marc, y tirando tanto al final, tantas vueltas, intentando ir al límite para escaparme, me ha hecho realmente desgastarme completamente energía. Y el gran motor que teníamos con relación a la Honda en esta carrera ha sido clave, porque si no, Marc hubiese ganado esta carrera, porque ha sido el mejor en la última vuelta, pero le ha faltado un poco de motor.
He ido toda la carrera al límite, al final he sacado un pelín más para intentar ganarla, pero no ha podido ser. Me preocupa, y te seré sincero, muchas carreras a este ritmo, cogiendo estos riesgos, no acabaré.
Ha sido una de las carreras más bonitas de los últimos tiempos. 17 milésimas han decidido el triunfo de Jorge Lorenzo sobre Márquez después de una recta final tremenda de la Yamaha. Todo ello acompañado por el abandono de Rossi, y ha facilitado esto las cosas a los dos españoles. Giannone ha completado el podium. Lorenzo lidera con 10 puntos más que Márquez. En Moto2, Tarco, Baldassarri y Lowes. Este último es líder con 2 puntos más que Rins, que ha sido séptimo en la carrera de esta mañana. Y en Moto3, Binder otra vez ha ganado, tercera consecutiva. Gian Antonio ha sido segundo y Bagnaia tercero. Se ha caído Navarro y Binder tiene ahora mismo 50 puntos más que Jorge Navarro. Todo ello en el Gran Premio de Italia en Mugello. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El desenlace de la categoría reina ha sido increíble. Vaya carrerón, sobre todo para los españoles, ¿eh?
Sí. Además, las carreras de este año estaban siendo bastante aburridas, ¿eh? Hay que reconocer que no habíamos conseguido ver una carrera de verdad de esas bonitas de MotoGP. Sobre todo, se suele medir por el desenlace en la última vuelta, y esta vez no solo ha sido así, sino que encima con dos protagonistas como Márquez y Lorenzo. Yo creo que probablemente Rossi, si no llega a romper un motor, podría haber estado ahí para pelear con ellos, pero lo cierto es que tampoco se ha echado en falta por lo que han dado los dos pilotos españoles, y lo han resumido muy bien ellos mismos, y sobre todo Lorenzo ha reconocido que en este caso ha sido el motor de la Yamaha el que ha sido superior al de la Honda, lo que le ha permitido ganar sobre la línea de meta. Y también ha reconocido el nivel de pilotaje de Márquez, porque la moto no está, a la moto le falta, todavía necesitan mejorar muchas cosas. Y él otra vez ha pilotado por encima del nivel de la moto y ha conseguido dar un espectáculo precioso en esa última vuelta. Y bueno, pues al final no ha podido ganar, se ha quedado con esa frustración, pero yo creo que ha merecido la pena lo que se ha visto hoy muy lleno.
Desde luego que sí. En Sainete, que se ha vivido en Moto2 con la bandera roja, ha sido de traca, ¿eh? No había quien se aclarara en esa carrera.
No, y de hecho esta noche cenando me he encontrado con gente de algún equipo de Moto2 y todavía estaba intentando explicarse qué había pasado exactamente. Sobre todo la interrupción de la carrera fue lógica, porque explotó una protección y no se puede correr sin las protecciones de seguridad, pero luego hubo ahí un momento en que hay equipos que se han liado, pilotos a los que han mandado al final de la parrilla, entre ellos a Rins, y se ha quedado una carrera un poco extraña a 10 vueltas. Zarco ha sacado mucho provecho, porque la verdad es que no estaba yendo muy, muy fino durante el fin de semana. Y el peor parado pues ha sido Rins. Es verdad que tampoco estaba siendo su gran premio, pero bueno, es verdad que en la primera parte de la carrera había ido mejor. Y luego al menos, saliendo el 24, ha sido capaz de terminar el séptimo, que era casi lo máximo que podía hacer. Y salva los vuelos, porque tan solo pierde el liderato por 2 puntos con Lowes, o sea, sigue teniendo todas las opciones. Pero bueno, una categoría en la que no hemos conseguido ningún podio.
Y en Moto3, Binder con mano de hierro está pilotando.
Sí, pero bueno, esta carrera ha sido brutal, porque había un momento de la...
Era un pelotón de 15-20 toda la carrera en la cabeza.
Es que para la última vuelta podían entrar en podio, yo creo que del primero al 20 casi, porque ha habido un momento, no recuerdo qué carrera final, tres últimas vueltas, que la 21 era María Herrera y estaba prácticamente un par de segundos de la cabeza. Ha sido muy bonito el final. Y Binder ha sido muy inteligente, ha tirado cuando tocaba tirar en la última vuelta y ha conseguido ganar y saliendo el primero de la última curva, que es una cosa que en Misano, que en Mugello, perdón, es muy complicado. La pena ha sido el día de los españoles, Navarro se ha ido al suelo, no por su culpa, le ha tocado otro piloto, Juanfran Guevara, y ha terminado por los suelos y sin opciones de pelear en esta interesantísima carrera. Y el otro que estaba por la general, que era Fenati, ha roto la moto, así que ha sido doble faena para Binder, porque soy capaz de ganar, y encima ninguno de sus dos rivales en la general han podido puntuar hoy.
La próxima en Montmeló, ¿no?
Sí, en Montmeló un par de semanas y bueno, veamos. Yo creo que va a seguir un poco la tónica de estos fines de semana en MotoGP, y sobre todo estaremos atentos a saber si Lorenzo es capaz de conseguir 3 de 3 seguidas y cómo reacciona Rossi después de lo que ha pasado hoy, y por supuesto si Márquez sigue llevando esa onda al límite.
Hasta mañana, Borja, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Y se nos ha acabado la fase regular de la Liga CB de la Liga Endesa. CAI ha ganado en Bilbao con un triple increíble de Jon Sastre a falta de décimas, dejando a los bilbaínos fuera. Juventud ha ganado a Gran Canaria, Barça Tenerife, Baskonia Manresa, Valencia Andorra, Guipúzcoa Estudiantes, El Real Madrid ha ganado en Sevilla, Murcia en Fuenlabrada y Unicaja en Santiago. A partir del jueves los playoffs al mejor de tres: Barça, Fuenlabrada, Real Madrid, Murcia, Valencia, Unicaja y Baskonia, Gran Canaria. Descienden, al menos deportivamente, Guipúzcoa y Estudiantes. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
Ha sido una jornada con más dramatismo que alegría, la del Estudiantes perdiendo en Donosti, la de Bilbao con un triple desastre increíble, ¿eh?
Sí, sí, una última jornada digna de mérito, ¿no? Y muchas veces nos quejamos de que la Liga ACB no es especialmente, emocionante en su temporada regular, pero la verdad es que esta última jornada ha sido, como tú dices muy bien, dramática, sobre todo para el Estudiantes, que ha entrado en los dos últimos minutos de partido de la temporada regular, donde se estaba jugando su salvación teórica y, como hemos dicho siempre, deportiva. Luego ya veremos qué pasa en los despachos, pero al fin y al cabo se estaba jugando el descenso y ha entrado con 10 puntos de ventaja. Lo ha perdido y el partido demuestra dos cosas. Primero, que Estudiantes, independientemente de que se quede o no en la Liga CB por vía de despachos, tiene que hacer examen de conciencia y plantearse seriamente un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de entender la plantilla, un nuevo modelo de juego, porque ya son varios avisos, ya ha bajado con esta dos veces en los últimos años y la otra vez se mantuvo porque no pudo subir el equipo correspondiente, creo recordar que era, me parece recordar que era el Alicante, no estoy seguro, pero bueno, se quedó por temas burocráticos y ahora puede pasarle lo mismo, pero eso no quita para que haga un examen de conciencia. El Manresa ha presentado una gran batalla en Vitoria, pero bueno, una vez conocido el resultado de Estudiantes, la derrota de los chicos de Ivonne Navarro, pues ha sido menos importante y han mantenido la categoría. Y se ha demostrado también, y con el triple que comentabas del CAI Zaragoza, dejando fuera al Bilbao y metiendo al Fuenlabrada, ese triple ha sido en el último segundo y de esos que es sobre
sí,
la bocina,
su propio campo, de bueno, su propio campo terrible, y demás, sí.
Lo que sí ha demostrado es que yo no sé si es porque no hay un duro en el baloncesto, pero desde luego mucha limpieza en la competición, y precisamente el Retabet de Guipúzcoa es el que mejor lo demuestra. Jugó a ganar en Manresa y jugó
ganó,
a ganar
sí.
Hoy.
Sí, señor, y ha ganado.
O sea, que no ha habido, aquí no hay líos de maletines ni de historias.
Sí,
¿no?
Porque ves el triple del CAI que le ha dado el triunfo, que ha dejado a los de Bilbao, además en la despedida de Raúl López, con un palmo en la
exacto.
Cara. Y la celebración de los del CAI ha sido tremenda. Parecía que se habían metido como primeros en la
sí,
en
sí,
la,
sí.
En
y alguien podría players, decir, bueno, están primados por el Fuenlabrada, por el Murcia, es que sí, de verdad que están los clubes tan justitos. Te decía el otro día, hablando de cuando me preguntabas por los maletines en relación a Estudiantes, y es que yo creo que Estudiantes no está ni, o sea, no puede ni comprar el maletín.
Maletín a lo mejor tendrá, pero para llenarlo.
Para llenarlo es complicado. Así que nada, tenemos ya los playoffs, que yo creo que van a ser en esta primera ronda, pues hombre, en principio son favoritos los cabezas de serie. Creo que puede estar muy igualada
el Valencia,
priori,
Unicaja, ¿no?
Valencia Unicaja, sí, sí, porque veo sí. A los chicos de tu buen amigo Joan Plaza subiendo desde que fueron eliminados de la Euroliga, y el Valencia es un poco vulnerable porque además me han contado hace un rato que Hamilton es duda, entonces sin Hamilton la cosa se puede poner dura. También puede haber un pequeño factor sorpresa en el 4-5, es decir, en el Herbalife Gran Canaria Laboral Cucha, con ventaja de campo para Laboral Cucha, pero claro, en estos playoffs al mejor de tres, como se te ocurra patinar en el primer
claro,
partido,
es que
luego te vas a jugar el segundo a casa.
Es
de...
que a mí lo que me llama la atención de estos playoffs es eso, que no se juega a 5 y solo a 3. Es que
claro,
un descuido te cuesta la liga, ¿eh?
Te vas a casa, sí, sí, hombre. No, evidentemente, cuanto menos partidos tienes para corregir errores, pues más posibilidades tienes de que haya sorpresa, ¿no? Y precisamente para eso está hecho al mejor de 3, para intentar que los clubes más pequeños puedan dar un zarpazo y vayan a su casa con la posibilidad de eliminar al teórico equipo superior, ¿no? Pero en principio deberían pasar 1, 2, 3 y 4, es decir, Barcelona, Real Madrid, Valencia y Laboral Cucha, y afrontar unos playoffs que yo creo que serán muy, muy bonitos.
A partir del jueves los playoffs, jueves 2 partidos, viernes 2, sábado 2 y domingo 2. Y luego, si hace falta, lunes y martes. ¿El MVP de la jornada quién ha sido, profe?
Pues ha sido Sergi Vidal.
Ajá.
Con 36 de valoración. Joder. Y vamos a ver a quién nombra MVP la liga, por mis cuentas, según estadísticas.
Sergi Vidal juega al baloncesto desde que yo tengo uso de razón.
Desde que tienes uso de razón, sí, señor. Y además juega muy bien. Ha tenido sus altibajos, pero la verdad es que es muy buen jugador. Y te decía que vamos a ver quién es MVP.
Mañana se decide, ¿no?
Mañana se decide, pero bueno, para mí tiene que estar entre... porque además me apoyo en la estadística avanzada, que es una estadística un poco diferente a como lo hace, bueno, un poco bastante diferente a como lo hace la ACB. Digamos que es una estadística más moderna y basada en la matemática. Ahí saldrían, y además me lo dice gente que sabe mucho, Dublevich del Valencia y Sergi Llull. Por ahí pueden estar los MVPs esta temporada.
Y en 9 minutos empieza el Oklahoma Warriors, el tercer partido, empate a 1. Se juega ya en la cancha de Oklahoma. Es un partido brutal, ¿eh?
Partidazo. Uf. Primero porque tenemos un español, Ibaka.
Sí.
Y segundo porque es un partidazo en toda regla. El Oklahoma City Thunder ha recuperado ventaja de campo. Ganó el primer partido y perdió el segundo, por lo tanto va con ventaja de campo. Steph Curry está parece que en plenitud, aunque no está al 100%, porque sabes que arrastra una lesión, pero en el segundo partido dio un auténtico recital y está todo por decidir. Es decir, es un partido además importantísimo, desde que los playoffs se juegan en Estados Unidos, que es decir, toda la vida, desde que el baloncesto es baloncesto en Estados Unidos. A mí me enseñaron que los partidos impares en una serie, al mejor de 7, son habitualmente los que deciden, ¿no? El 1 lo ha ganado Oklahoma City, el 3, pues si lo gana, por ejemplo, Golden State Warriors, recupera ventaja de campo,
sí,
vuelve a tener la iniciativa, y si lo gana Oklahoma City, pone las cosas muy serias a los Golden State Warriors. Así que es un partido que uno, no, un buen aficionado al baloncesto, si tiene que trasnochar, que trasnoche, o que lo grabe, pero es un partido que no se puede perder. Y también en la otra serie, Cleveland-Toronto, pues Toronto ganó su primer partido a un Cleveland que venía muy fuerte, bien descansado, sin haber perdido ningún partido en lo que llevamos de playoffs. Y Toronto, cuando ya te lo he comentado alguna vez, cuando le funciona Kyle Lowry y DeMar DeRozan, pues sí, es un equipazo también que puede darle un susto a cualquiera. Yo aquí sigo viendo a Cleveland superior, pero bueno, también mañana se juega el partido 4. Y si logra empatar Toronto, pues meterá un poquito de presión a Cleveland.
Vamos a verlo, aunque tiene pinta de que va a ser claramente para Cleveland esa eliminatoria. Pero bueno, hay que verlo y
hay que verlo. Jugarlo.
Profe, feliz madrugada.
Igualmente.
Mañana tendremos ojeras, pero bueno, con gusto.
Sí, no, hay que verlo.
Hasta mañana, un abrazo. Feliz semana, chao.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no viene a cuento. Porque...
Pues no, ¿por qué no?
Porque
¿Y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más odiado?
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido aún.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil. Les escuchas en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Estamos en la recta final. ¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de la segunda división porque ha finalizado la 39ª jornada con estos resultados. Zaragoza 0, Nastic 1, Alavés 2, Ponferradina 0, Lugo 2, Bilbao Athletic 0, Osasuna 3, Numancia 2, Mirandés 0, Llagostera 0 y Almería 3, Real Oviedo 1. En la clasificación, a falta de 3 jornadas, el líder es el Alavés con 68 puntos y segundo es el Leganés con 65. Jugaré en el pleo por el ascenso, el Nastic con 64 puntos, Osasuna con 61, el Zaragoza con 60 y el Girona con 59. Y por la zona baja ocupa los puestos de descenso la Ponferradina con 43 puntos, la Llagostera con 41, el Albacete con 36 y colista y ya descendido el Bilbao Athletic con 29 puntos. En la fase de ascenso a segunda división se han jugado los partidos de ida de las eliminatorias directas: Racing de Santander 0, Reus 3 y UCAM Murcia 2, Castilla 1. En el playoff de ascenso a segunda, Fouto, ¿qué resultados ha habido?
Bueno, en el resto de resultados, esos han sido los de campeones. En el que van por el camino largo, el Lleida ha ganado 1-0 al Baracaldo, el Sevilla Atlético y el Socuellamos han empatado a 1, empate a 0 entre el Cádiz y el Racing de Ferrol, también empate a 0 en el Toledo Real Murcia y en el Unión Deportiva Logroñés Villarreal B y en el Tudelano 0, Hércules 1, ventaja mínima del equipo herculano, la vuelta la semana que viene. Y en la eliminatoria de permanencia, Cacereño 0, Linares 0 y Olympique de Xàtiva 1, Leilloa 1. Y muy rápidamente damos los 9 resultados de los equipos que quieren ascender de tercera a segunda B, eliminatoria de campeones, partido de ida. Deportivo Aragón 0, Mallorca B 0, Zamudio 3, Laredo 1, Atlético Mancha Real 3, Zamora 1, el Prat 3, Osasuna B 1, Conquense 0, Extremadura 0, Villa Santa Brígida 1, Sanse 0, Boiro 2, Caudal Deportivo 0, Atlético Saguntino 2, Calahorra 0 y Córdoba B 1, Lorca Deportiva 2.
En la quiniela no ha habido acertantes del penal 15, sí de 14, de 14 y 2 acertantes que van a cobrar 229.731 euros, los de 13 percibirán 1.607 euros, los de 12, 89, los de 11, 10 euros y los de 10 van a cobrar 2,32. Y hay que hablar de tenis, porque hoy ha comenzado ya el torneo de Roland Garros, en una primera jornada, Angelito, marcada por la lluvia. Muy buenas.
Muy buenas, una lluvia que nada menos que ha hecho cancelarse 22 partidos, y ojo porque mañana dan también un 90% de probabilidades, así que tiene mala pinta la cosa. Ha dado tiempo a que eliminen a las dos primeras españolas, a las jóvenes Sara Sorribes y Lara Arruabarrena. Para mañana hay previsto, siempre mirando al cielo, 9 españoles, abre pista a las 11 Garbiñe Muguruza contra Smietova, jugará también Carla contra Siniakova y además Domínguez, Carballés, Muñoz de la Nava, Ramos, Verdasco, Montañés y Samper. Así que ya os digo, mirando al cielo, pendientes de la seguridad, muchísimos controles después de los atentados de París, Roland Garros empieza movidito.
En el Giro de Italia, el ruso Alexander Foliforov ha sido el vencedor de la 15ª etapa, que ha sido una cronoescalada de algo más de 10 kilómetros, donde el holandés Kruiswijk ha mantenido la maglia rosa. Alejandro Valverde, que ha sido tercero en la etapa, es cuarto en la general a 3 minutos y medio del liderato. En los europeos de natación, que se han disputado en Londres, Mireia Belmonte ha concluido la competición con 3 medallas, 2 de plata y 1 de bronce, conseguida hoy en los 400 libre. Además, Judith Ignacio ha conseguido el bronce en los 200 mariposa y además se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Río. Y en golf, Sergio García ha ganado en Texas, en Estados Unidos, el torneo Byron Nelson del PGA Tour tras imponerse en el desempate al americano Brooks Koepka.
Solo en tu boca yo quiero acabar. Bueno, vamos a ir cerrando, Joseba, un día largo, ¿no? Con la que va a ser la canción del verano.
¿Ah, sí?
Sí, esta.
¿Porque tú lo has decidido así?
No, porque, a ver, ya se acerca el verano y a cualquier sitio que va, a cualquier discoteca, suena esta Duele el Corazón de Enrique Iglesias.
Duele el Corazón se llama.
Sí, Duele el Corazón. Y es que, ya te digo, es que seguro que va a ser la canción del verano.
Ah, que tú has ido a la discoteca y sí, ya la has bailado, ¿no?
¿No has escuchado de verdad?
No, de verdad que no.
Ah, bueno, es que tú vas a sitios muy punkis. Bueno, vamos a leer un tuit del Sevilla Fútbol Club, porque hay que saber perder, y en la derrota, ahí está el Sevilla, que es un club señor, amigo Joseba. Como por ejemplo, el tuit que acaban de poner de enhorabuena al Barcelona por su 28ª Copa del Rey, nos vemos en la Supercopa de España, vamos mi Sevilla. Y también ha puesto un Twitter Unai Emery, enhorabuena al Barcelona por la victoria, muy orgulloso de Sevilla, equipo más afición, nos vemos en la Supercopa. Así que muy grande, tanto Unai como el Sevilla. Andrés Iniesta, grande equipo, grande afición, grande Barça, qué placer pertenecer a esta época. Carles Puyol, felicidades equipo, doblete para cerrar la temporada. Sois cojonudos.
No, ¿eh? Estupendos.
Visca el Barça.
Estupendos.
Javier Tebas, grandísima final de Copa, felicidades al Barcelona, campeón de la Copa del Rey de España. Y enhorabuena al Sevilla por la entrega y el nivel al que ha estado, no solo hoy, sino toda la temporada. Pues muy bien, ahí nos quedamos con ello. Pau Gasol, gracias Raúl López por dar tanto a nuestro deporte. Se retira uno de los mejores jugadores de españoles de baloncesto. Totalmente de acuerdo. Jorge Lorenzo, final de infarto. Muy feliz con esta tercera victoria de la temporada en Italia, que ha ganado en Mugello. Y lo último que me gustaría decir, Joseba, del día es que descanse en paz Javier Oribe, un
sí,
periodista deportivo sí, grande, señor. Amigo que hoy nos ha dejado.
Falleció hace unas horas, nacido en Vitoria, pero que había realizado toda su carrera periodística, o casi toda, en Murcia, donde se había instalado desde hace ya algunos años. Lo sentimos muchísimo por Javier y evidentemente por toda su familia y toda su gente. Con ese recuerdo nos vamos.
¡A volar!
Y mañana volveremos a las 12 en punto, a las 11 en Canarias. Mañana estamos en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Iremos un montón para preguntarle a Vicente del Bosque. Hasta incluso usted, si quiere, va a poder preguntar al seleccionador lo que le apetezca. Mañana se lo contamos. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Está informado.